Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Pues comenzamos ya la jornada de la tarde y es curioso porque bueno, hay dos cosas curiosas. La primera es que hay mucha gente que se está echando la siesta y la segunda es que las personas que van a salir están muy, muy acostumbradas a salir en la tele. Y sin embargo tienen un miedo escénico que estaban diciendo, bueno, que casi mejor esto, pues en petit comité. Pues nada, nada, les va a costar y van a tener que salir aquí. Así que tenéis que ser bastante buenos con ellos. Se trata de Manuel González, que es el director de ZUNET, de Radio Televisión Española, de Paco Asensi, que es el director de contenidos digitales, de, un momento, porque me ha apuntado la empresa, Never Seen, porque es muy nueva, y Daniel Seseña, que es el director y presentador de Cámara Abierta, también de Radio Televisión Española. Así que, como somos pocos, vamos a tener que dar un aplauso muchísimo más fuerte. ¿Vale? Venga, pues pasad.
Bueno, hola a todos. Yo soy Manuel González, director de ZUNET. Me toca a mí conducir esta mesa redonda. Siempre es un placer ser presentado por Carolina Denia. Siempre es un placer estar con Daniel Seseña y con Paco Asensi, que no se me ocurre mejor compañía en un escenario como este. Y si vamos a hablar del futuro del entretenimiento, en su amplia palabra, lo hemos titulado A donde vamos no hay carreteras, porque nos pidieron que pusiésemos un título con gancho. Digo, bueno, siendo el 30 aniversario de Regreso al Futuro, nos parecía que la frase final en la que Doc le dice a Marty McFly carreteras, a donde vamos no hay carreteras, nos parecía bastante adecuado para hablar del futuro del entretenimiento. Robert Zemeckis se imaginó el futuro 30 años hacia adelante. Bueno, se quedó ahí. No acertó con los coches voladores. Con otras cosas se quedó cerca. Hoy en día, predecir lo que va a pasar dentro de 30 años adelante es complicado. Sí sabemos lo que va a pasar en el entretenimiento dentro de 6-7 años, que se llama, por ejemplo, Star Wars. Va a ser el futuro del entretenimiento, seguro. Y otro futuro del entretenimiento, un sector que lo tiene muy brillante, es el mundo del porno. También lo sabemos, que es una industria que, por la tecnología que hay, tiene un buen futuro por delante. Y nada, me voy a sentar aquí con mis colegas y amigos a hablar un poquito de qué es lo que nos depara este futuro. Que al hablar de la palabra entretenimiento, a mí, por ejemplo, me explota la cabeza, porque hay tantas cosas que no sé cuando vosotros escucháis la palabra entretenimiento, qué es lo que pensáis, en qué pensáis.
Yo, bueno, yo soy de los tres el que no sale tanto en televisión, por cierto, y Dani está tan enganchado que no puede dejar de consultar su correo, incluso en el escenario. Pero sí, el entretenimiento, que sí, un término tan amplio como queramos, ¿no? Y bajo mi punto de vista, un poco, ¿no? Decían, ¿no? De Steve Jobs, que era el que decía esto de, para ver el futuro, pues primero echemos una mirada al pasado, se la atribuye a él, no sé si es cierto, pero de luego voy a hacer eso, ¿no? O sea, mirando un poco cómo ha sido la evolución en general del entretenimiento después de un Big Bang, que yo llamaría, que es la llegada de la conectividad en general, más que hablar de Internet, hablar de la conectividad, ¿no? Yo esto lo llamo mi teoría de las cuatro convergencias. A lo mejor es solo una, ¿no? Y son cuatro fases diferentes que, bueno, pues más o menos iría así, ¿no? La aparición, ¿no? De la confluencia o la primera gran convergencia, principalmente a principios de los años 90, cuando lo que se llamaba entonces las tecnologías de la información pues se encuentran con Internet, ¿no? Y empezamos a hablar de una nueva fase de desarrollo tecnológico que parte un poco de lo que se llamaba entonces la teleinformática, ¿no? De las máquinas que ya se conectaban en redes locales pasaron a ser redes mundiales y redes digitales, y eso, bueno, pues ahí digamos que sería ese Big Bang que muestra, que toma una dirección acerca de cosas que se van a ir conectando, ¿no? Una segunda fase de esto serían los propios medios, ¿no? Llegando o absorbiendo esa conectividad y utilizándola, ¿no? Estaríamos hablando de una fase en la cual pues grandes medios como la televisión o lo que ha sido la prensa y todo esto pues empiezan a aprovechar las posibilidades que da esa conectividad para empezar a pensar en un mundo, digamos, multiplataforma, donde los contenidos pueden estar en cualquier parte, donde podemos ver, digamos, series, jugar a videojuegos online, etcétera, y digamos que eso empieza a ser un fenómeno de ya mainstream, ¿no?, donde todo el mundo se conecta, ¿no? Por otro lado, una tercera convergencia sería precisamente la que lleva, bajo mi punto de vista, al mundo del videojuego a jugar un papel importante en todo lo que se ha llamado entretenimiento. Yo siempre he dicho, ¿no?, que el videojuego ya en su origen, pues en la forma en la que tiene de desarrollar historias y todo esto, pues era un lugar en el que aprender por el resto, digamos, del mundo del entretenimiento, ¿no? Esto empieza a pasar en la medida en que también la conectividad es algo que forma parte ya cada vez más de lo que es el propio desarrollo de videojuegos, y hay como un intercambio, ¿no?, de ese aprendizaje de un medio hacia otro. O sea, pensamos, por ejemplo, que en los últimos años, pues proyectos, ¿no?, o sea, se podrán criticar o serán más o menos exitosos o no, como es el alineamiento del lanzamiento de videojuegos con series de televisión, ¿no? Pues como fue el caso de Defiance, no sé si os suena, esta especie de serie, poco que era renovar un poco la idea de Farfly. Igual hablo mucho de series y aquí nadie ve esta serie, pero bueno, era como renovar esa idea de un western en otro escenario, y bueno, pues Defiance retoma esa idea, y justo con el lanzamiento de la serie, que creo que va por su segunda o tercera temporada, se lanza un videojuego en todas las plataformas, consolas, online, etcétera, que a priori, ¿no?, la idea que se lanzó en ese momento es que tanto la serie como el videojuego, pues bueno, pues interactuaban la una con la otra. Yo la verdad es que no lo vi, tengo que decir que me parecieron dos experiencias un tanto desconectadas, pero realmente estaba esa idea ahí. Bueno, ahora se anuncia el próximo lanzamiento de Microsoft de Quantum Break, también acompañado por una serie de televisión, y donde una vez más lo que se está formulando, ¿no?, lo que se está diciendo de este videojuego es que también estará, o sea, digamos que las historias del videojuego y las de la serie interactúan simultáneamente, ¿no? O sea, que son experiencias que hay que consumir a la par, ¿no? Esto, pues más o menos, que a priori parece como que son los primeros pasos, para mí definitivamente marca una dirección en la cual pues los contenidos, digamos, de ficción tradicionales, pues empiezan a tomar una, ¿no?, una multidimensionalidad que en la cual busca como un apoyo el potencial que los propios videojuegos pueden aportar, ¿no? Esta sería mi tercera convergencia, o la tercera fase de esa convergencia a la que estoy hablando. Nos dirigimos rápidamente hacia una cuarta, ¿no?, que yo llamaría, y bueno, en la que el videojuego tiene mucho que decir también, ¿no?, llamaría la integración de lo físico y lo virtual, ¿no? Es decir, es como los videojuegos no son algo que solo sea, digamos, digital o electrónico, sino que de repente se empiezan a integrar, gracias a las posibilidades de la realidad virtual, en un nuevo entorno de entretenimiento, del cual, por ejemplo, los propios eSports, las competiciones de videojuegos son una parte. ¿Por qué no? Porque esa experiencia la vivimos en directo, y donde tiene sentido es vivirla en directo, en el lugar donde existe, donde está sucediendo, y a la vez es una emisión vía streaming que podemos ver, pues, en plataformas como Twitch, etcétera, ¿no? Pero gracias a la realidad virtual, pues digamos que es un fenómeno que también se daba en el mundo de la televisión y de otros contenidos, como eran los juegos de realidad alternativa, que por otro lado podríamos decir que vienen también de otra familia, que son los antiguos juegos de rol, ¿no?, que llevan al jugador a estar inmerso en la propia dinámica del juego. Pues estos juegos de realidad alternativa que ya acompañaban a determinadas series, como pudo ser Lost en su momento, como fue Héroes, pues ahora pueden fusionarse gracias a la realidad virtual con experimentar de verdad, o sea, no visionar la realidad como es, sino visionar la realidad del videojuego, ¿no? Y creo que estas posibilidades, pues bueno, pues están ampliando estas capacidades y están convirtiéndose en nuevas experiencias que van tomando más madurez, ¿no? Un ejemplo que no sé si lo podemos ver,
sí, por ejemplo.
Este proyecto que se llama The Void, igual lo conocéis, ya habéis visto el vídeo mil veces, pero que, bueno, pues que pretende ser una instalaciones tipo parques temáticos donde el jugador realmente vive la experiencia del videojuego con realidad virtual, ¿no? no sé dónde acabará este proyecto. La compañía que está detrás de ellos dice que, bueno, pues que su objetivo es abrir estas instalaciones por varias decenas en diferentes lugares del mundo. No sé si llegará a ser tanto, desde luego la ambición que tienen está ahí, pero lo que me llama la atención es que al final el jugador, ¿no? O sea, en este tipo de realidad virtual no está en un lugar, digamos, estático, y son, pues, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual las que le dan la sensación, ¿no?, de estar en otra parte, sino que hay movimiento, o sea, el jugador se está moviendo igual que se mueve en un videojuego y experimenta sensaciones como las que se podían experimentar si realmente fuera, digamos, no la realidad virtual, ¿no? O sea, se está moviendo por pasillos, está viendo seres, etcétera, ¿no? Desde luego, eso es una inmersión bastante profunda y como veis, integra un montón de elementos que han estado en el entretenimiento. O sea, por ahí se ve cómo las técnicas de la cinematografía se incorporan, los efectos especiales de la cinematografía se incorporan a una dinámica que es la de un videojuego, digamos, más estándar, ¿no? Y con esto, pues bueno, ya
no me he comido. Quería comentar, no sé si has podido hablar con alguien que haya probado The Void.
No,
yo conozco por lo menos dos personas que lo han probado.
¿Y qué es lo que comentan?
Y lo que comentan es que es sorprendente cuando estás en un mundo virtual y puedes tocar los objetos que tienes alrededor, que ya si el casco de realidad virtual te mete dentro en cuestión de segundos en un mundo diferente, cuando puedes tocar y sentarte en algún sitio, ya la sensación de inmersión se dispara, ¿no? Y, hombre, da bastante miedo.
¿Cuándo lo dejan probar eso? ¿No?
Ahora, a la salida, todos los que han venido aquí lo pueden probar fuera.
Vale, fantástico, eso está muy bien.
Ya sabéis por qué Paco está aquí. Es decir, esta charla tan estupenda que nos ha dado. Vale. Quizá para Dani la palabra entretenimiento va por otro lado, ¿verdad?
Sí, yo ante todo quiero pedir perdón porque no tengo ni idea de videojuegos. Siento decirlo en este contexto. Me quedé en el Buscaminas, en el Tetris, en el Quake, alguna vez lo comentamos ayer, pero ya en nuestro día a día, que está bien que estemos los tres porque creo que somos testigos de una transformación que está viviendo, sufriendo Televisión Española, que es en sí, yo creo que es un videojuego, ¿no? O sea, es un poco videojuego. Porque
sí, una aventura gráfica. Sí.
Hablamos de convergencias, pero es que son muchas convergencias. Yo voy a hablar de mi experiencia cuando entré en Cámara Abierta hace 8 años, que es un programa, por si no lo conocéis, que seguro que no lo conocéis, es un programa que habla sobre cultura, actualidad a través de Internet. Hace 8 años, ¿cuántas personas conocían Twitter? ¿Cuántas personas conocían Facebook y teníamos este lenguaje que tenemos ahora? Pues nadie. Ahora el telediario abre con Twitter, ¿no? Le ponen la escaleta, pone Twitter, noticias que se generan ahí mismo, ¿no? Entonces, como periodista, yo puedo decir que el entretenimiento es reinventarte como periodista y ver un periodismo diferente en el que la información tal cual tiene que convivir con el entretenimiento, porque es que ya no nos vale solo lo que vemos, necesitamos 50.000 millones de estímulos, o 50.000, que tenemos delante, y que todo eso nos sirve para complementar todo lo que recibimos. Y luego, además, estamos asistiendo a un momento en el que periodistas y lectores, usuarios, nos estamos posicionando en un sitio muy parecido, en el que todos nos estamos convirtiendo también un poco en medios de comunicación individuales. Entonces, en todo este esquema paradigmático, yo creo que lo interesante, ante la pregunta que estamos planteando de hacia dónde va el entretenimiento, yo creo que donde va es a buscar el desentretenimiento, porque entretenidos estamos permanentemente. Yo creo que va a llegar un momento en el que tenemos que decir, me voy a centrar en esto sin estímulos ajenos para atender a algo. Y entonces igual ahí, a partir de ahí, encontramos otra fase nueva. Yo creo que por ahí nos estamos moviendo, o por lo menos hacia ahí vamos, porque estamos permanentemente entretenidos, creo yo. Sí. Hablamos de Netflix también, sí, como, Netflix, sí, como ejemplo, porque las series también, hemos entrado en un momento en el que el cine ha sido prácticamente sustituido por las series. Hablabais de videojuegos que convergen con series, ¿no? O sea, esa especie de interactividad permanente. Me gustaría poner el reportaje que grabamos hace poco en Cámara Abierta sobre Netflix, sobre el cual, aquí, bueno, sale la cabecera, saldré yo presentando, os pido perdón de antemano. Pero bueno, luego el reportaje creo que...
Ah, sí, bueno, mientras os echáis una mini siesta...
Hay que decir que me llamó mucho la atención esto como pullita que voy a lanzar, que la presentación de Netflix, que nos venden, y yo estoy encantado de tener Netflix, que el vídeo creativo, la innovación, y de repente la rueda de prensa, curiosamente, nos dice, no, fotos no, iPhone no. Y entonces como que de repente nos cortaron un poco el derecho a la información a una gente que precisamente... están abogando por esa libertad, ¿no?
Pero que eran feos, ¿sabes?
Parece que no va.
Eran feos.
Hombre, yo no puedo decir precisamente.
No, pero sí es verdad que ayer que tuvimos un rato para ponernos de acuerdo que no sabíamos qué veníamos a hacer aquí. Nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿Netflix llegará un día que empiece a hacer videojuegos? Es decir, Netflix empezó como una plataforma de streaming ofreciendo vídeo bajo demanda, después empezó a producir series, después empezó a producir documentales y películas. O sea, ¿cuál es el siguiente paso de Netflix como plataforma de entretenimiento? ¿Hacia dónde va a mirar Netflix? Y probablemente, aunque ellos también se lo estén preguntando, plataformas como Hulu, como Yahoo, todos se lo estén preguntando. Y
bueno, tú comentabas
el caso de Amazon,
¿no? Hay un ejemplo que va, por ejemplo, Amazon, ¿no? Pues Amazon se ha convertido en un... o pretende convertirse, parece, en un gigante del sector de los videojuegos, apoyándose precisamente en una plataforma de streaming como es Amazon Prime, pero bueno, pues adquirieron hace poco más de un año, ¿no?, Twitch, lo cual, bueno, pues indica ahí toda una voluntad de que el entretenimiento nacido del videojuego sea parte del corazón de su estrategia, pero no se pararon ahí, o sea, en el último año han adquirido al menos dos estudios de videojuegos, yo creo recordar como mínimo... Double Ellis es uno de ellos que compraron, sí. Y acaban de comprar el motor de videojuegos de otra compañía, bueno, aparentemente para que sobre ese motor crear nuevos videojuegos, ¿no? Entonces parece que una plataforma como Amazon está cerrando ese círculo del entretenimiento global, teniendo en el centro de esa estrategia el videojuego, ¿no? O sea, pues, una vez más lo que comentaba, me parece que sobre ese pilar que puede ser el videojuego como el entretenimiento del siglo XXI, está claro que compañías tan potentes como Amazon lo tienen en cuenta, ya veremos a dónde lleva, y no me parece nada descabellado que Netflix lo piense igual mañana o lo piense cualquier otro gran operador, digamos, mundial del entorno digital, ¿no?
Cuando,
perdón, que...
No. Has comentado que estamos continuamente entretenidos, que quizás no somos conscientes de darle un like en Facebook, darle un like en Instagram, estamos continuamente jugando, ¿no? Que las aplicaciones están diseñadas con interfaces de videojuegos. Por ejemplo, después que viene Stephanie Peterson a hablar de Rantastic, lo explicará muy bien cómo Rantastic pues, usa bastante bien la gamificación para eso. Incluso esta mañana en la charla de Tony Garrido, que hablaban de que Tinder era el mejor videojuego. Pues, Tinder está diseñada para que el sile no le de toda la vida y después si hay un macho, hay un macho, pero está diseñado como un videojuego.
Bueno, hay una cosa muy graciosa que se hizo con Tinder y The Walking Dead, no sé si lo conocéis.
No.
Pues en Australia, para el lanzamiento de la anterior temporada de The Walking Dead, se jugó con Tinder. Mostrando como si algunos de los usuarios de Tinder, bueno, Tinder lo conoce.
Sí, ¿no?
No, bueno, no quiero decir.
¿Quién no conoce Tinder?
Sí, Tinder lo conoce. Digo, o sea, yo lo conozco porque me lo han contado. Pero
no, sí, vamos, claro, yo o sea, yo pasaba por allí, claro. Yo pasaba por allí.
Pero que,
de hecho, ¿sabes que la T de Bit es de Tinder?
Ya, claro. Pero pues hicieron una acción muy graciosa que os recomiendo buscarla en YouTube, por ejemplo, donde pues a través de utilizando Tinder, pues de determinados usuarios de repente empezaban a convertirse en zombies, de tal manera que el virus de los caminantes se iba extendiendo por el Tinder australiano, ¿no? Y fue una manera muy muy divertida de utilizar Tinder, un poco gamificado, así como comentabas, para una serie de televisión, ¿no?
Vamos a intentar a ver si podemos poner el vídeo.
No, pero voy a pasar a otro y voy a intentar contar el por qué pongo este vídeo. Yo ya sabéis, voy por otro lado, pero lo que creo que es muy importante es...
Ha mentido cuando ha dicho que solo juega al Buscamina, ¿eh? Conmigo juega al FIFA en mi casa.
Sí, claro, pero me has humillado al FIFA, es diferente. Además, te pones tu Barça, yo me pongo mi Madrid, y entonces esto es insoportable, porque esas goleadas son muy poco representativas. Bueno, no. Desgraciadamente no. Bueno, hablando de... Yo creo que hay otra cosa muy interesante que está pasando, que es el futuro del entretenimiento también. Sí. Bueno, si quieres ponlo. Espera.
¿Este cuál es?
Este es el de Woodstock Experience.
¿Y dónde está? ¿El principio o final?
Está ahí, el principio, o sea, la presentación. Y luego.
Vale, pues le doy y lo dejo en el punto.
Vale. Creo que es muy importante que yo no sé tanto en el mundo de los videojuegos, pero creo que la implicación de nunca ha habido tanta comunicación entre eso, entre usuario y productores o periodistas. Entonces yo creo que la implicación, la experiencia, lo que decías tú del contacto, de tocar las cosas, que eso se puede entender de una forma muy metafórica, ¿no? En este caso que os voy a poner ahora es un reportaje que hicimos a un... se llama Workshop Experience, es una plataforma que nació como taller de fotografía, típico taller de fotografía, pero que empezó a tener tanto éxito que internacional, que la gente empezaba a pedir streaming, ¿no? Empezaba a pedir que se prolongara al mundo online. Y entonces, hablando con ellos, pues claro, nos decían que lo habían planteado desde una forma en la que lo que queremos es que la gente venga aquí, tanto sea al otro lado de la pantalla, pero que viva la experiencia. Nosotros como fotógrafos queremos que toquen esas producciones, que vivan como lo hacemos. No es un videojuego, pero sí es una forma que es un camino hacia el entretenimiento, hacia la información. Me parece muy interesante y sobre todo adaptado, precisamente, hablamos de convergencias, adaptado a todos estos cambios que está habiendo en el que estamos virtualizados, digitalizados, analogizados, lo tenemos todo. Me gustaría que lo vierais.
A ver si podemos tener un poco de audio.
Aprender fotografía y convivir dos días con Eugenio Recuenco, en su atmósfera. Formarte en maquillaje con Lewis Amarante. Entender la moda, su iluminación, caracterizar a modelos o a zombies. Entre el estudio y la red, es el escenario didáctico que plantea Workshop Experience.
Básicamente lo que hacemos es, desde la primera idea hasta el proceso final, enseñarlo todo, sin secretos, y lo mejor explicado que hemos sabido.
Tenemos desde microcursos, que son cursos de un día para gente que quiere conocer una técnica, hasta cursos de un año, hasta workshop de un fin de semana, o hasta máster que te duran dos años.
Hemos intentado unificar todo por diferentes temáticas y hablarle tanto de una parte teórica como de nociones concretas de esa época, cómo se ha hecho en el cine, cómo se ha aplicado esa aclaración de maquillaje en el cine, cómo se ha hecho en el teatro.
Aquí no hay simulaciones, las producciones son reales. De hecho, nos cuenta Alberto, que terminan publicadas en las principales revistas de tendencias.
En el último workshop que hicimos, por ponerte un ejemplo, estuvo Sergi Pons, estuvo Xavi Gordo y estuvo Sebastián Sabal. Sergi Pons, la editorial que realizó, ha sido publicada en...
Bueno, la tecnología nos ha jugado una mala pasada.
No, pero es muy interesante porque es que aplican conceptos precisamente eso, ¿no? Que no solo es, os voy a dar un PDF y que aprendáis pues el tutorial que os vamos a lanzar y tal. No, venir aquí, os implicamos y además el trabajo que vamos a hacer aquí luego va a salir publicado en él, en Vogue, en todos los sitios. Es decir, que el propio aprendiz aprende de verdad cómo es el mundo de la fotografía en este caso, ¿no? Y además tienen Eugenio Recuenco, las producciones de Eugenio Recuenco son espectaculares, es como una película. Entonces yo creo que esto también es un síntoma de cómo está cambiando, el mundo, de cómo necesitamos tocar las cosas. Ya no nos vale aprender de una forma lineal, o sea, tenemos que aprender desde todas las perspectivas posibles. Y yo creo que el entretenimiento, pues por ahí va.
Eso que cuentas está muy, muy relacionado con lo que también hemos hablado a veces, que es la llamada cross-industry, ¿no? Sí. Cruzar diferentes industrias que no tienen nada que ver unas con otras para crear algo nuevo. Es decir, pues sacar el arte a la calle en marquesinas publicitarias, que hay un ejemplo por ahí, no sé si era en Ámsterdam, una ciudad alemana. Es decir, buscar nuevas formas de entretener a la gente, pero buscando en sitios que aparentemente no tienen nada que ver. O llevar el videojuego a... usándolo en hospitales, pero de una forma que se integre, por ejemplo, ¿cómo se llama donde nos hacen los escáneres para las máquinas estas?
El TAC.
El TAC, ¿cómo se llama?
Bueno, la resonancia. Bueno,
pues
sí,
hay un caso ahí de convertir esa máquina en un barco pirata para que previamente a los niños les ponen una historia de piratas y la resolución está en meterse ahí dentro. Entonces el niño se mete en la máquina, que les impresiona bastante, sin miedo. O sea, hay un tema ahí que hay que como...
no mirar a otro lado para salirse de la caja, el famoso think out of the box, sino mirar fuera de la caja para meterte otra vez en la caja, ¿sabes?
Bueno, de hecho, la narrativa transmedia es lo que plantea.
Sí, ahí está.
O sea, estamos hablando de otros formatos que nos lleven al núcleo de la información, pero desde otros puntos de vista, ¿no? De interactivos, siempre interactivos, por supuesto, ¿no? Y cruzando,
bueno, es que
esos conceptos.
Lo veo la clave, ¿no? Siempre, o sea, al final somos historias que nos han contado o que nosotros contamos. Quiero decir que el storytelling, tanto que hablamos de él y tal, al final no dejamos de hablar de algo que es consustancial a la especie, y es que el fruto de las historias es como al final somos, ¿no? O sea, el fruto de historias que nos van influyendo y tal. O sea, la especie humana es el resultado de historias. Pero yo le añado algo más. En el siglo XXI también somos fruto de eso y de los juegos. O sea, es decir, el componente de juego en general, sea digital o no, es consustancial a las narrativas. No sé si me explico, pero al final es como se conforma un ser humano hoy en día, es con un storytelling que además incluye jugar, ¿no? Porque al final jugar es todo, ¿no? Quiero decir, o sea, antes decías, bueno, pues jugar es como dar un me gusta, un no sé qué y tal. O sea, yo, por ejemplo, pienso, bueno, estamos en un festival que se llama Fan Asirius, pero entiendo por qué lo se llama así, pero es que todos los juegos son Sirius. ¿Sabes? O sea, de todos los juegos, de absolutamente de todos, se aprende. Todos ellos nos están conformando, contándonos una historia, ¿no? Y al final eso es esencial para el desarrollo de cualquier ser humano, ¿no? Igual me voy muy arriba, pero como lo veo, ¿no?
No, pero es verdad. O sea, yo, por ejemplo, realmente la relevancia, y perdonad por lo que voy a decir, porque es ignorancia pura, pero o introducción a la ignorancia pura, pero yo toda la relevancia que tienen los videojuegos la he descubierto gracias a tu programa, ZoomNet, porque yo lo veía como espectador muy ajeno, ¿no? Y de repente estoy viendo que es una industria, lo estoy viendo aquí, aparte del impresionante evento que lleváis 5 años montando, que es espectacular todo lo que hay. Y eso, hay vidas, o sea, hay reflexiones, hay un trabajo que ni en el cine. A mí eso, desde luego, me ha dejado completamente flipado.
Algo que comentamos, que pues, probablemente la palabra transmedia ya nos estamos olvidando de ella porque ya la damos por hecho, es decir, todo tiene que ser transmedia. El caso, por ejemplo, de Ubisoft y la creación de Ubisoft Studios para hacer sus películas, Activision Studios para hacer su película Call of Duty, su serie de Skylanders, Blizzard Entertainment, es decir, Blizzard lo tenía muy claro y ahora se lanza al mundo del cine, es decir, que no solo es que las industrias culturales tradicionales den el salto al mundo de la interactividad en general, sino que la industria del videojuego también se ha dado cuenta que esas IPs que tienen las tienen que explotar ahora sí de verdad, más allá del videojuego, no como hasta ahora, que ha habido pues novelas basadas en videojuegos, cortometrajes, lo que quieras, animación, sino algo mucho más serio, con más peso, ¿no?
Sí, yo creo que al final que, o sea, si eres bueno contando historias, las historias pueden tomar cualquier forma, ¿no? O sea, no estoy revelando nada que seguramente no se nos pase a todos por la cabeza, ¿no? Entonces, al final, las historias pueden nacer en cualquier sitio, es decir, pues, en el mundo del cine, en el mundo de la televisión o en el mundo del videojuego, pero es que resulta, bajo mi punto de vista, cada vez tiene más fuerza las historias nacidas en el mundo del videojuego, porque me da la sensación que los creadores de videojuegos han pensado siempre con mayor libertad, no han visto cómo acotarlo, ¿no? O sea, quiero decir, no es como en el cine donde las reglas de esa industria imponen algunas fronteras para la creatividad, ¿no? Mientras que, bueno, en todas las charlas de esta mañana pues se respira eso de cuando diseñamos videojuegos, los diseñamos pensando en lo que quiero hacer. Eso al final es una industria igual, pero en historias que de repente pienso que puedo contar con el videojuego y convertirlas en algo que a otro le guste, ¿no? Jugarlas, porque le estoy contando una historia, ¿no? Entonces, claro, de repente es como las posibilidades de hoy en día de todas esas historias nacidas en el videojuego, convertirlas en cualquier cosa. Está claro que los grandes estudios y las grandes plataformas lo están viendo y lo están llevando a una nueva dimensión, ¿no? Y veíamos el caso esta mañana de Angry Birds, ¿no? Como se comentaba, que pues, nosotros nos dedicamos a crear marcas,
es un
¿no? Creamos marcas, o sea, ¿vale? El videojuego es potentísimo, tal, pero aquí estamos en una dirección de crear marcas, ¿no? Marcas que viven como videojuego o como cualquier otra cosa, ¿no?
Angry Birds, que parece que lleva con nosotros toda la vida, y desde hace 4 años. Claro. Es decir, que parece como sí, todo.
Las horas que le hemos dedicado a jugar a eso, pues claro, parece como hace una vida.
Voy a poner un vídeo y ahora seguimos hablando.
Vamos.
Esto lo ponemos. ¿Queréis verlo de final? No, ¿no? Sí. ¿Sí? Venga, vale. Es que nos echan, ¿eh? Bueno, para los que no lo conozcáis, esto... es una tecnología llamada Magic Leap, es una combinación de realidad aumentada y realidad virtual. Y lo más interesante de este vídeo no es el espectáculo del final, sino el principio. Consultas tu correo, consultas varias cosas, y aparece todo eso y te pones a jugar. Creo que combina un poquito todo lo que hemos estado hablando. Y en el paradigma de realidad aumentada, realidad virtual, ¿qué va a pasar con eso? Porque la realidad aumentada parece que está muerta, que Google Glass la abandonó.
No, pero
las parece HoloLens, que viene una segunda oleada, ¿no?
Claro, por ejemplo, las HoloLens apuestan por
y me han dicho que vayamos terminando.
Vale, por realidad aumentada. O sea, no creo que la realidad aumentada esté del todo, le hayamos sacado todo el jugo posible. Seguro que le podemos sacar más jugo. La cuestión es que hasta cierto punto la inmersión profunda se consigue probablemente en la combinación de realidad aumentada y realidad virtual, o en realidad virtual, digamos, de nueva generación. O sea, la realidad aumentada hasta ahora pues no ha tenido ejemplos, o sea, este vídeo es súper potente, ¿no? Pero no ha tenido ejemplos, digamos, a nivel de consumidor que realmente haya mostrado un nivel, de, digamos, de jugabilidad y de tal, como el que muestra este vídeo. Pero seguramente si se lo das, si a mí me lo das como usuario, pues puedo disfrutar de utilizar realidad aumentada, ¿no? También depende de qué dispositivo voy a tener que utilizar, de este tipo de cosas. Estará mucho que móviles, que no sé qué. No se las ha traído todo el jugo, pero en definitiva creo que esa combinación realidad virtual, realidad aumentada, todavía tiene mucho que decir, ¿no?
¿Algo que añadir?
Yo creo que el entretenimiento, igual que el juego, el videojuego, está en todas partes. Y yo creo que es importante que todos tomemos conciencia de ello y que lo apliquemos cada uno al nivel que considere, ¿no? Siempre hemos hablado, por ejemplo, de la pegatina. No sé si conocéis el grupo La Pegatina, que son súper potentes. En Asia casi se les conoce más que aquí. Su web no es una web al uso, es una comunidad, meten videojuego, y sus conciertos son no solo es un concierto en el que estás como espectador y ellos están como músicos, están interactuando permanentemente. Esa es la filosofía. Y yo creo que todos tenemos que tomar conciencia de que todos podemos participar en el hecho informativo, en el hecho de entretenimiento, en todo. En eso estamos. Esto es de verdad, creo que de verdad llega la democracia.
Sí. Es que, y tiene bastante razón, es que no vamos a discutir si estamos de acuerdo en todo. No, sobre todo para la gente que crea videojuegos que está aprendiendo a crear videojuegos. Que no es solo el videojuego, no es solo esa forma interactiva de controlar o de divertirse con una historia, sino que saber de videojuegos te puede ayudar a mejorar pues el funcionamiento de una ciudad inteligente, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Sí.
O de un medio de comunicación. Es decir, que la gamificación, que hasta ahora quizás se ha quedado ya medio camino, gracias a la tecnología, al Internet de las cosas, pues va a ser mucho más potente gracias a la mejora de la inteligencia artificial, de la robótica, que van a vivir una segunda edad dorada, pues también se pueden explotar en muchos campos más allá de lo que conocemos como videojuego tradicional. Y con esto, muchas gracias por venir a esta hora después de la comida y gracias a Fagan Sirius por invitarnos a esta mesa redonda, que después de 5 años viniendo a este festival me han engañado y me han engatusado para estar aquí en vez de allí. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.